La una en punto, las 12 en Canarias. Angelito García, te hago así un break porque tenemos que conocer a un protagonista. Teníamos muchas ganas de conocerle. Es un protagonista que está en un mundo en el que hay mucha exposición, pero él no se expone tanto. Pero no deja de tener un currículum extraordinario. Estoy hablando de la UFC.
No deja de ser el mejor peleador de UFC que ha nacido en nuestro país en toda la historia. Por algo le llaman el fenómeno. Se llama Joel Álvarez, asturiano. Solo te digo que el último combate que lo ganó este fin de semana le costó solo 2 minutitos para acabar por KO a Drakkar Klose. Y te voy a dar 2 datos. Uno que dice lo bueno que es, ha vuelto al top 15 del mundo, con lo difícil que es eso en la UFC. Igual que el top 10 marcan el tenis los buenos, bueno, pues aquí se marcan en top 15 de cada peso, y él es top 15 del peso ligero. Y otro, su poder de KO, de finalización. 22-3, 22 victorias, 3 derrotas. Las 22 victorias han terminado antes de tiempo. Sea por caos, sea por sumisión, las 22 ha terminado a su rival antes de que se acabasen los asaltos. Así que nadie tiene ese porcentaje del 100% con tantas victorias como Joel Álvarez, el fenómeno.
Tenías ganas de conocer a Joel, ¿no?
Pues a David le gusta mucho.
Sí, tenía ganas.
Vale. Pues ahí está. Hola, Joel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos?
Nosotros muy bien. ¿Y tú qué tal estás? ¿Estás en Gijón?
Estoy en Gijón, estoy en casa ya por fin, nos hemos recuperado del jet lag y la verdad que bien, ya mucho mejor.
Tú a estas horas acostumbras a dormir, ¿no? Más que a estar hablando para la radio.
Sí, bueno, a estas horas normalmente sí, ya suelo estar durmiendo, sí.
Bueno, ¿estás en proceso de recuperación ahora, supongo?
Sí, esta semanita un poco más de descanso, entrenitos ligeros por la mañana solo, de hecho. Y más descanso y recuperar sobre todo eso, el jet lag y un poco la subida de la pelea.
En todo esto, en busca de ser campeón del mundo, ¿no?
Sí, la verdad que...
Es que todos los que os dedicáis a esto, todos decís, yo voy a ser campeón del mundo, yo voy a ser campeón del mundo. No decís, bueno, vamos a ir superando etapas, no sois cholistas, sois no, yo hasta el final.
No, yo soy de hecho de los que habla siempre de superar etapas, ¿no? Y disfrutar del proceso, sí. Y en ese proceso llegamos a ser campeón del mundo, pues, de lujo.
Tienes 31 años, ¿no?
31 años, sí.
Pero empezaste en esto muy tarde, porque tú eres, como la mayoría de nosotros, futbolista frustrado.
Sí, yo me dedicaba al fútbol, de hecho, llegué a jugar hasta cadete, después de cadete juvenil, ¿no? Hasta juvenil de primer año. Y en juvenil ya sí que lo dejé. Y años más tarde conocí este deporte, empecé muy tarde, empecé casi con 19 años y la verdad que se me dio mucho mejor que el fútbol y lo cogí con más ganas.
¿Pero tú tenías algún antecedente, has practicado algún arte marcial anteriormente o no? ¿O de repente te diste cuenta de que, ostras, esto es lo que me gusta?
No, siempre me llamó la atención y veía peleas y eso, y veía combates en Eurosport, de hecho, veía combates en Eurosport con mi abuelo. Cuando era pequeño, ¿no? Esos combates que echaban de boxeo y de K1, y siempre me llamó mucho la atención, pero no, nunca había practicado nada, nunca.
Oye,
jugaba fútbol.
¿Y qué tiene que ver Goku y el Dragon Ball en todo esto?
Ah, bueno, Bola de Dragón también me gustaba mucho cuando era pequeño. Siempre Bola de Dragón y Oliver y Benji eran mis dibujos favoritos.
Pero tienes un tatuaje de Goku, creo.
Sí, aquí en el pecho, aquí.
¿Y eso?
Sí, un gran tatuaje. Y bueno, siempre me gustó mucho, siempre me llamó mucho la atención y... Yo creo que marcó un punto muy bueno en mi infancia. Tengo un buen recuerdo de ir con mis abuelos y de ver Dragon Ball. Entonces, la verdad que es un poco también en base a recuerdo de mi infancia.
Uh-huh. ¿Estás de acuerdo con los que dicen que eres uno de los tipos más divertidos que hay en este deporte?
Sí que soy un peleador entretenido porque, o sea, no llego a la decisión de los jueces. Siempre finalizo mis rivales en las peleas. Entonces sí que salgo un poco a matar o morir, entonces eso le gusta a la gente.
¿Pero el talante también es más dulce, más amable que el de otros peleadores o que de la mayoría de los peleadores? Porque a ti no te hemos visto meterte en líos, por el momento al menos.
No, yo no te voy a mentir, yo me metí en muchos líos cuando era joven. Entonces yo creo que eso, de cara a este deporte, ya estás a estas alturas ya de la vida, me ha apaciguado bastante. Entonces yo creo que ya los líos ya me quedaron bastante atrás. Ya.
Sí, pero me refiero a la competencia con tus compañeros antes de los combates, no, de siempre, declaraciones altisonantes, de insultar, de que te reto, de que hago, que te pego y estas cosas, que parece mucho postureo.
Siempre con mucho respeto, siempre, de hecho, bueno, siempre lo digo, que mucho respeto hacia los rivales porque son también deportistas y yo al final pelear voy a pelear igual, nos vamos a pegar igual, entonces la verdad que no me gusta andar diciendo tonterías porque a la hora de pegarse va a ser, cuando cierren esa jaula va a haber que pegarse igual, entonces prefiero dar mis energías para gastarlas ahí.
Oye, ¿y eso de terminar los combates tan rápido, el acostumbrarse a perder tan rápido? ¿Enfocas así las peleas? Es decir, yo tengo que terminarla en el primer asalto.
Bueno, o sea, yo intento siempre controlar un poco el resultado, pero sí que es verdad que he finalizado todas mis victorias y son situaciones que se dan, ¿no? Se dan y como digo yo un poco, si vas metiendo presión, la finalización llega. Entonces, la verdad que, bien, cuando te vas a pelear, piensas un poco en ganar a tu rival, ¿no? No que un juez decida si vas a ganar o a perder. Entonces, yo creo que también es esa mentalidad.
Estás en el top 15, eso ya quiere decir que estás en el grupo de los que ya a partir de ahora ganan pasta, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que mejora todo un montón, ¿no? Sí que mejora y bien, ya había estado en el top 15 en 2021, ¿sí? Fue cuando sufrí una de las derrotas que tengo y salí de ahí. Tuve poca actividad hasta esta fecha y he vuelto a mi sitio, que ese está entre los mejores del mundo y quiero seguir subiendo en ese ranking y a ver hasta dónde yo.
Pero estás en dudas de seguir en el ligero o de subir de categoría e ir al welter, porque tú también eres de los que sufres, bueno, me imagino que todos lo sufrís.
Es que es muy alto, yo sé.
El corte de peso, sí, mides 1,91, ¿no?
1,90 es, yo te digo, Joseba, que es lo más duro, ¿no?, de este deporte. El corte de peso es una barbaridad. Soy un tío de 1,90 m que llega a pesar en la báscula 70 kilos, entonces es un corte muy duro, es muy duro y te fatiga demasiado. Entonces, sí que hasta ahora que he sido más joven, más chavalito, ¿no?, lo hemos dado, pero yo creo que ahora ya pide el cuerpo pelar en la categoría de arriba y tener también un poco más de calidad de vida fuera de los entrenos y del gimnasio.
De hecho, nos tuviste en vilo en el pesaje del último combate.
Tardó un poquito.
Ante...
Sí, no fue.
Ante Dragar Klose.
Un corte de peso muy duro.
Sí, no, estabas ahí rozando el que no doy el peso,
rozando,
que no doy el peso, ¿no?
Rozando. De hecho, o sea, lo había clavado si me quitaba el calzoncillo.
Pues oye.
Por eso le pregunté al que nos pesaba, al hombre que nos pesaba, si quería quitarse el calzoncillo y me dijo que no hacía falta.
Por cierto, pero, una cosa,
¿se puede pesar uno sin calzoncillo?
Sí, claro. Ellos te ponen como una cortina, ¿no? Y tú te metes dentro de esa cortina y te pesas. Pero por eso se lo comenté al hombre, pero bueno, me dijo que no hacía falta. Entonces, bien, pero fue de los últimos cortes de peso que recuerdo, yo creo que fue el más duro tanto físicamente como psicológicamente.
Por cierto, hiciste una cosa que me llamó la atención, Joel, y que no sé si la hiciste a propósito y si sirve de algo. Levantaste la punta de los pies, como si marcases solo con los talones. ¿Te quita algo de peso eso? ¿Lo tienes probado? Porque no creo, vamos, al final estás cargando todo el peso del cuerpo.
No, o sea, no sé, igual sería... Yo creo que igual serían hasta ya movimientos espasmos igual de estar deshidratado, pero... No, el momento que te montas a la báscula, como si te quieres poner a la pataco, al final todo tu peso está ahí, no va a cambiar, hagas lo que hagas.
Claro. Oye, el fenómeno Topuria, ¿qué te parece? Porque la irrupción de Ilia ha sido una cosa espectacular en el mundo del deporte de este país y nos ha abierto los ojos con respecto a otros deportistas como tú, que estabais ahí desde hace ya bastante más tiempo y de los que apenas teníamos noticias, que erais unos seres extraños, que hacíais una modalidad deportiva y que de repente triunfabais, ¿no?, en eso.
La verdad que lo que ha hecho es para quitarse el sombrero, es brutal, sobre todo, yo lo he dicho desde la última victoria que ha tenido ante Max, que ha vencido un Max que venía en un prime muy bueno, en una situación muy buena, y no es que lo venciese, es que lo ganó boxeando y lo ha noqueado, que nunca lo había noqueado. Entonces, yo creo que ha sido algo brutal, de otro mundo, se lo he comentado yo a Ilia, yo creo que ha sido una cosa de otro mundo.
Oye,
la verdad que bien, muy bien.
¿Y tú también sueñas con una velada de UFC en España en la que estés tú?
La verdad que eso sería... Yo es lo que...
Hombre, si se hace, estarás, claro. Tendrás que estar.
Lo he dicho en mi última pelea, que si me queda un último disparo en este peso, ¿no?, que sería una muy buena pelea con un rankeado, o lo que hablamos, UFC España. UFC España ya toca ya este año, yo creo, porque les hemos metido 5-0 este año los españoles en UFC, ¿no? De 5 peleas hemos ganado las 5. Entonces, la verdad que yo creo que el nivel está alto, estamos muy bien. Yo estoy dentro del top 15 y Ilia es campeón. Entonces, yo creo que es el momento de traer un UFC a España ya.
¿Le has hablado a Dana White del Molinón?
No, no le he hablado al Molinón. Al Molinón, de hecho, voy el sábado a ver jugar al Sporting contra el Málaga.
¿Pero vas a hacer el saque de honor y estas cosas?
No, no, me invitaron al palco presidencial, pero no me dijeron nada de
Hombre, pues seguro ya, que si te lo arreglo yo ahora mismo. En cuanto acabe el programa, pego yo un par de llamadas y te lo arreglo. Te voy a hacer la pregunta que te han hecho muchas veces, pero es que nuestros oyentes no han oído la respuesta. Claro, si Ilia quiere subir al ligero y tú todavía dices que te puede quedar una bala en el ligero, ¿qué pasaría en un Ilia Topuria, Joel Álvarez?
Pero tú con 1,91 te puedes subir encima de Topuria. ¿No?
1,70 sí, claro. Contra 1,90.
La diferencia de tamaño es abismal, es abismal. Pero, hostia, no, sería... Hostia, Ilia pelea muy bien, muy bien. No, yo no la tendría todas conmigo. No las tendría todas conmigo. Ilia es un gran peleador. Pero bueno, también es lo que hablamos. Una división diferente para él. Es una división en que somos, como digo yo, perros grandes ya. Y la verdad que todo ganas de verlo. Todo ganas de verlo pelear con los del peso ligero. Si finalmente decide subir. Yo creo que lo puede hacer muy bien. Lo puede hacer muy bien en peso ligero, igual que yo puedo hacerlo muy bien en el peso welter. Somos gente que cortamos mucho peso.
¿Cuándo tienes previsto que puede caer la próxima pelea? ¿Abril, mayo, junio?
Más bien para mayo, sí, mayo. Sí. Más bien para mayo. Yo dije que ahora, claro, hice 4 campamentos este año pasado. Las 2 primeras peleas se me cayeron por temas de visado. Entonces sí que estoy un poco cansado y sí que me gustaría ahora ya volver a pelear en mayo, unos 5 meses, 6. Volver a pelear, sobre todo para dejar descansar un poco el cuerpo de tanto corte.
Claro que al final sí. Es lo que le ha dicho Dani Várez, que viene pegando muy fuerte también. También sí. Las 2 victorias de Joel, las 2 victorias de Ilia, es un 5-0 para España. Yo tengo dudas, no sé si Joel nos puede ayudar, en que vaya a haber UFC en España en 2025, por lo que hemos contado muchas veces. El Bernabéu no le gusta al UFC por ser un gran estadio, no hay fechas en el Wizzin, Barcelona ha dicho que no quiere. Yo tengo dudas de que vaya a ser 25 y no 26, pero desde luego tiene que llegar la UFC a España, porque el propio Dana White reconoce que somos un mercado que quieren conquistar sí o sí y que se lo merece.
Claro. Bueno,
pues... Sí, está claro. Yo creo que ya es una cosa que tiene que ser una realidad, pero como tú has dicho, 2025 no lo sé, porque sí que es verdad que todos los números más o menos los tienen cerrados ya, ¿no? Hay UFCs numerados 310, 311, y luego hay Fight Nights, como que peleé yo en Tampa, y sí que todos los numerados los tienen cerrados ya. Entonces quedaría...
Lo que sí dijo Dana White, digamos que lo que está explicando, los numerados son las peleas gordas, las de pay-per-view,
las
Fight Nights son un poco menores. De hecho, le preguntaron a Dana White, le preguntó Colmenero, nuestro compañero de ABC, si pondría una Fight Night con Joel de cabeza de cartel, y dijo, no, yo cuando vaya a España voy con un numerado, por supuesto con Joel, pero y con Ilia Topuria también, y una pelea de las gordas.
Muy bien.
Claro, por eso yo creo que este año entonces igual no se puede dar el UFC de España.
Bueno, esperaremos. Es un crack de la UFC, lo es Ilia Topuria y el resto también, pero teníamos muchas ganas de conocer.
Buena gente.
Joel. Sí, señor. Y ya lo conocemos. Así que ya eres uno más de la familia. Aquí tienes tu casa, Joel. Te mandamos un abrazo muy grande hasta Gijón. Que vaya todo muy bien y feliz año. Gracias, que vaya bien. Gracias.